16. Vamos a terminar hoy la última parte del capítulo 16. And in this section, we are looking at the conclusion of God's wrath against the nation of Israel. As John mentioned in chapter 15, verse 1, these are the last plagues, for with them the wrath of God is finished. Y en esta sección que estamos ahora, estamos viendo la conclusión de la ira de Dios en contra de la nación de Israel. Y como mencionó Juan en el capítulo 15, versículo 1, estas son las últimas plagas porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. These last plagues are executed in the form of bowls of divine wrath that are poured out on the nation of Israel. Estas últimas plagas son ejecutadas en forma de copas de ira, de la ira divina de Dios, que son derramadas sobre la nación de Israel. And keep in mind the parallelism between these plagues and the plagues against Egypt in the Old Testament, because whereas Egypt was the enemy nation during the days of Moses, in the first century, the nation of Israel had become the adversary nation of God and his people. Y tengamos en mente este paralelismo que hay entre estas plagas que vemos aquí y las plagas en contra de Egipto en el Antiguo Testamento, porque mientras Egipto era la nación enemiga, adversaria, durante los días de Moisés, en el primer siglo, la nación de Israel se había convertido en esta nación adversaria, enemiga de Dios y enemiga del pueblo de Dios. Therefore, just as God had judged Egypt and given victory to his people under Moses, the mediator of the old covenant, God was now judging Israel and giving victory to his people under Jesus, the mediator of the new covenant. Entonces, así como Dios había juzgado a la nación de Egipto y le había dado victoria a su pueblo bajo la dirección de Moisés, el mediador del antiguo pacto, ahora el Señor estaba juzgando a la nación de Israel y dándole victoria a su pueblo bajo Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Now, up to this point, we have looked at the first six bowls of God's judgment, and today we will be looking at the final one, the seventh bowl of God's wrath. Ahora, hasta este punto hemos visto a las seis primeras copas de la ira del juicio de Dios, y hoy vamos a ver a la última, a la séptima hora, copa de la ira de Dios. But let us first come before the Lord in prayer. Vamos primeramente a venir delante del Señor en oración. Father, we are grateful to have your perfect, infallible, and inerrant word. Estamos agradecidos, Señor, que tenemos tu palabra perfecta, infalible, e inerrante. And Holy Spirit, I ask you to help me proclaim your word today, full of you, and for your glory, and for the good and the edification of your people. Y te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a predicar tu palabra, lleno de ti, para tu gloria, y para la edificación y el bien de tu pueblo, Señor. Please open our ears and our hearts today. Abre nuestros oídos y nuestros corazones hoy, so that we may hear and obey and cherish, treasure your word. Para que oigamos y obedezcamos, que atesoremos tu palabra, Señor. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. So look with me at the first verse of our passage. We are looking at verse 17. Vea conmigo al primer versículo de nuestro pasaje. Estamos viendo al versículo 17. And it says, "The seventh angel poured out his bowl into the air, and a loud voice came out of the temple from the throne saying, 'It is done.' Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo, del trono, que decía, 'Hecho está.'" Now you may remember that in chapter 15, verse 8, the heavenly sanctuary was filled with smoke from the glory of God, and from his power, and no one could enter the sanctuary until the seven plagues of the seven angels were finished. Ahora se recordará usted que en el capítulo 15, versículo 8, el santuario celestial se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. So as God was pouring out his wrath against the nation of Israel, his glory filled the heavenly temple, and no one had access to it until the completion of his divine judgment. Entonces, mientras Dios derramaba su ira, su furor en contra de la nación de Israel, su gloria había llenado el templo celestial y nadie tenía acceso a ese templo hasta la culminación de su juicio divino. Therefore, the loud voice that John hears coming out of the temple here in verse 17 in our passage can only be the voice of God himself declaring, "It is done," as the seventh bowl is poured out. Entonces, esta voz que Juan escucha saliendo del templo aquí en el versículo 17 solamente puede ser la voz de Dios mismo declarando que hecho está ya, que ya ha concluido, ha culminado su ira al ser derramada la séptima copa. Now listen to the effects of this last bowl of God's wrath. Ahora, escuche los efectos de esta última copa de la ira de Dios. Verse 18, versículo 18. And there were flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, and a great earthquake such as there had never been since man was on the earth. So great was that earthquake. The great city was split into three parts, and the cities of the nations fell, and God remembered Babylon the Great to make her drain the cup of the wine of the fury of his wrath, and every island fled away, and no mountains were to be found, and great hailstones about 100 pounds each, or one talent, you might have that note in your translation, 100 pounds or one talent each, fell from heaven on people, and they cursed God for the plague of the hail, because the plague was so severe. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. La gran ciudad quedó dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Now, at this point, we are all aware that John's literary style here in Revelation is filled with symbolism, and therefore, literalism is not the best approach when interpreting these visions. Ahora, a este punto, estamos todos conscientes del estilo literario de Juan, el estilo con el cual él escribe aquí en Apocalipsis. Sabemos que está lleno de simbolismo, y entonces el literalismo no es la mejor manera de interpretar estas visiones. So let us examine the text and understand the meaning of this seventh bowl. Entonces examinemos este texto y entendamos así el significado de esta séptima copa. And as you may remember, one of the themes that we see in Revelation is the reversal of the covenant blessings God had extended to the nation of Israel. That's a very important theme in Revelation, the reversal of the covenant blessings that God had extended to Israel. Y como se recordará, uno de los temas centrales, principales en el libro de Apocalipsis es la inversión o la revocación de las bendiciones pactuales que Dios le había extendido a la nación de Israel. Es un tema muy importante en este libro, la inversión o la revocación de las bendiciones pactuales que Dios le había extendido a Israel. Under the old covenant, the Jews had received many covenant promises, but because of their constant rebellion and their persistent spiritual adultery, God was reversing those blessings and executing the covenant curses against the Jewish nation. Bajo el antiguo pacto, los judíos habían recibido muchas promesas del pacto, pero por su constante rebeldía y su persistente adulterio espiritual, Dios estaba revocando estas bendiciones y estaba ejecutando las maldiciones del pacto en contra de la nación judía. And this is precisely why, as you can see here in our passage, the city of Jerusalem, which was the epicenter of God's judgment against Israel, is called Babylon. And God remembered Babylon the Great to make her drain the cup of the wine of the fury of his wrath. Y esa es la razón precisa por la cual, como vemos aquí en nuestro pasaje, que a la ciudad de Jerusalén, la cual era el epicentro del juicio de Dios en contra de Israel, a la ciudad de Jerusalén se le llama Babilonia. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Now, this is not the first time that Jerusalem is referred to as Babylon. We saw that already in Revelation chapter 14, verse 8. And if you know the history between Israel and Babylon, then you know how significant and also how dreadful this paradigm shift was. Ahora, esta no es la primera vez que a Jerusalén se le llama Babilonia aquí en Apocalipsis. Ya lo hemos visto en el capítulo 14, versículo 8. Y si usted conoce la historia entre estas dos naciones, la historia entre Israel y Babilonia, entonces usted sabe cuán significativo y cuán aterrador es este cambio de paradigma que ha ocurrido. Now, listen, this is something that should make us all think and think very deeply here. Ahora, escúcheme bien, porque esto es algo que nos debería a cada uno de nosotros hacer pensar o hacernos pensar profundamente. Think about how tragic it would be to realize that you've lived your entire life with a false hope that you've essentially been building on a foundation made of sand. Piense en cuán trágico sería darse cuenta que toda su vida ha estado viviendo con una falsa esperanza que ha estado edificando sobre un fundamento de arena. But that's what happened to many of the Jews in the first century. Many of the Jews who rejected Christ had put their trust on the wrong thing, and their confidence, because they were confident about their Judaism, but their confidence was met by divine judgment, or with divine judgment. Esto fue lo que le pasó a muchos de los judíos en el primer siglo, porque muchos de ellos que rechazaron a Jesús habían puesto su esperanza en el objeto o la persona equivocada, y su confianza terminó encontrándose con el juicio de Dios. Now, Scripture tells us that on the final day of judgment, when Christ returns to earth, there will be many like those first century Jews, like those apostate Jews, many that will be put to shame when their false faith and their false hope is exposed. Ahora, escuche bien, porque la palabra de Dios nos dice que en el día del juicio final, el día que Cristo regrese a la tierra, habrán muchas personas como esos judíos apóstatas del primer siglo, muchas personas que serán avergonzadas cuando su falsa fe y su falsa esperanza sea expuesta. This is what the Lord said in Matthew 7, 21 through 23. Esto fue lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 7, 21 al 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. So, we know from Scripture why those Jews in the first century were condemned and why many that profess faith in Christ will be condemned at the end of time. Entonces sabemos por lo que nos dice la palabra de Dios, la razón por la cual muchos judíos apóstatas terminaron condenados y por qué muchos que profesan a Cristo serán condenados en el día final. You see, true saving faith is faith in Christ alone, not in our abilities, not in our works, not in our achievements. True faith is absolute confidence in the merits of Christ, his life, his death, his resurrection. True faith is a living and persevering faith that awaits for the return of the King with eagerness and with hope and with evidence, which Scripture calls works of righteousness. La fe verdadera, hermanos, es fe en Cristo y Cristo solamente. No fe en nuestras habilidades o nuestras obras o en nuestros logros, sino una fe absoluta en los méritos de Cristo, una confianza absoluta en los méritos de Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección. La fe verdadera es una fe viva, una fe que persevera, una fe que anhela y espera el regreso del Señor Jesús con ansias, con esperanza y con evidencia de que es una fe viva. Evidencia que la palabra de Dios llama obras de justicia. Now, let's look at our passage again. Ahora veamos nuevamente a nuestro pasaje. And notice the first effect of the plague. Veamos el pasaje nuevamente y fijémonos en el primer efecto que tiene la plaga. And there were flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, and a great earthquake, such as there had never been since man was on the earth, so great was the earthquake. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. Now, our futurist brethren believe that these words here are to be understood literally and that they describe the cataclysmic events of the final day of judgment. Ahora, nuestros hermanos futuristas, ellos creen que estas palabras tienen que ser entendidas de manera literal y que describen los sucesos cataclísmicos del día del juicio final. However, it is important for us, as we've been doing throughout the series, it's important for us to look at Scripture in light of Scripture. Pero es importante, como lo hemos hecho a través de esta serie, que veamos a la Escritura a la luz de la misma Escritura. And for example, when we see flashes of lightning, rumblings, and peals of thunder, we recognize that these are common phenomena connected to the power and the majesty of God in Scripture. Y entonces cuando, por ejemplo, vemos aquí que nos dice que hubo relámpagos, voces y truenos, reconocemos que este lenguaje, o esto es un fenómeno, mejor dicho, común, que vemos en la Escritura y que está conectado al poder y la majestad de Dios. In fact, we've seen these things already in the book of Revelation. De hecho, hemos ya visto estas cosas en el libro de Apocalipsis. En chapter 4, verse 5, when John had the vision of the heavenly throne of God, he describes that from the throne came flashes of lightning and rumblings and peals of thunder. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 5, cuando Juan tuvo la visión del trono celestial, él describe que del trono salían relámpagos, voces y truenos, al igual que aquí. John saw the same thing in chapter 8, verse 5, and in chapter 11, verse 19, always in connection to the heavenly sanctuary of God and as a sign of his power and his majesty. Juan vio lo mismo en el capítulo 8, versículo 5, y en el capítulo 11, versículo 19, siempre conectado al santuario celestial de Dios y demostrando su poder y su majestad Now, as I already mentioned, these plagues that God was judging Israel with echo the plagues against Egypt in the book of Exodus. Ahora, como lo mencioné ya, estas plagas con las cuales Dios juzgó a Israel eran un eco de las plagas con las cuales él había juzgado a Egipto en el libro de Éxodo. And if you look with me at Exodus chapter 9, verses 23 to 26, I want you to pay attention and listen to what it says. Y si ve conmigo a Éxodo, capítulo 9, versículos 23 al 26, quiero que escuche y que preste atención a lo que dice ahí. Then Moses stretched out his staff toward heaven, and the Lord said, thunder and hail and fire ran down the earth, and the Lord rained hail upon the land of Egypt. There was hail and fire flashing continually in the midst of the hail. Very heavy hail, such as had never been in all the land of Egypt since it became a nation. The hail struck down everything that was in the field, and all the land of Egypt, both man and beast. And the hail struck down every plant of the field and broke every tree of the field. Only in the land of Goshen, where the people of Israel were, was there no hail. Dice, y extendió Moisés su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra. Y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, y hubo granizo muy intenso y fuego centellado continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. Y el granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. So notice the similarities between that plague and the plague that we see now in our passage in Revelation. We see the similarity between the lightning, the thunder, and even the hail that this seventh plague brought against the nation of Israel. Entonces, fíjese ahí ese eco, esa similaridad entre estas plagas, la plaga de Egipto y la plaga en contra de Israel. Hay similaridades en los relámpagos, en los truenos y en el granizo con la cual esta séptima plaga golpeó a Egipto y está golpeando ahora aquí a Israel. Now the difference, and we've seen this time and time again, is that whereas the plagues against Egypt were literal in nature, the plagues against Israel are seen by John in a vision and are rather symbolic in nature. Ahora, la diferencia, y lo hemos visto vez tras vez también en esta serie, es que las plagas en contra de Egipto eran de naturaleza literal, pero las plagas en contra de Israel las ve Juan en una visión y son de naturaleza más bien simbólica. So what was John referring to here in his vision of the last bowl of wrath? Entonces, ¿qué es lo que, a qué se refería Juan mientras ve estas visiones sobre esta última copa de ira? Well, something that we see frequently in the Old Testament is that lightning and thunder is compared to arrows. Algo, por ejemplo, que vemos con frecuencia en el Antiguo Testamento es que a las flechas o a las saetas se las compara con relámpagos y con truenos. For example, 2 Samuel chapter 22, verses 14 through 15 says, the Lord thundered from heaven, and the Most High uttered his voice, and he sent out arrows and scattered them, lightning and routed them. Por ejemplo, en 2 Samuel capítulo 22, versículos 14 al 15 dice, tronó el Señor desde los cielos, y el Altísimo dio su voz, y envió saetas o flechas, y los dispersó, relámpagos, y los confundió. Or also in Psalm 18, verses 13 through 14. Vemos lo mismo en el Salmo 18, versículos 13 a 14. It says, the Lord also thundered in the heavens, and the Most High uttered his voice, hailstones and coals of fire. And he sent out his arrows and scattered them. He flashed for lightnings and routed them. El Señor también tronó en los cielos, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos, y envió sus saetas, y los dispersó, y muchos relámpagos, y los confundió. So notice how thunder and lightning is used symbolically in Scripture to represent arrows of war, arrows of battle. Entonces, fíjese cómo la palabra de Dios misma, los truenos y los relámpagos, se usan como símbolos de flechas, de saetas, de guerras, de combate, de batallas. And well, it is well documented that the Romans used arrows during the Jewish-Roman War. Y está muy bien documentado que los romanos usaron flechas en la guerra judeo-romana del primer siglo. In fact, in his third book, Josephus points out that the Romans were equipped with arrow-throwing catapults, and he describes a specific Roman attack as a shower of arrows. Those are Josephus's words as an eyewitness of the war. De hecho, en su tercer libro, Josefo, el historiador judío, él señala que los romanos tenían como parte de su arsenal de guerra catapultas que tiraban flechas, que tiraban saetas. Y él describe un ataque romano de esta manera. Él dice que fue una lluvia de flechas o una lluvia de saetas. Son las palabras de Josefo, quien fue un testigo ocular de la guerra. And talking about Roman catapults, look at me once again at the last part of verse 21 here in our passage, where John says, "And great hailstones, about 100 pounds each or one talent each, fell from heaven on people, and they cursed God for the plague of the hail because the plague was so severe." Y hablando de catapultas romanas, vean nuevamente la última parte del versículo 21 aquí en nuestro pasaje que nos dice que enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Now again, you got to remember that the language here is symbolic and that the context is the Jewish-Roman War. Ahora, nuevamente, hay que recordar aquí que el lenguaje es simbólico y que el contexto es la guerra judeo-romana. Therefore, I believe that history sheds light into the meaning of this last plague. Y es por eso que yo estoy convencido que la historia nos ayuda a entender, nos alumbra el entendimiento en cuanto al significado de esta última plaga. Listen to what the historian Josephus writes on his fifth book, on the books that he wrote about the war. Y escuche lo que escribe el historiador Josefo en su quinto libro acerca de la guerra. He says, "Now the stones that were cast were of the weight of a talent," that's one talent, "and were carried 2 furlongs and farther. The blow they gave was no way to be sustained, not only by those that stood first in the way, but by those that were beyond them for a great space. As for the Jews, they at first watched the coming of the stone, for it was of a white color, and could therefore not be only perceived by the great noise that it made, but it could be seen also before it came by its brightness." Escribe Josefo, cada piedra pesaba un talento largamente y tiraban más lejos y más largo de un estadio de camino. Y el golpe que con estos ingenios y máquinas daban era insufrible, no solo a los primeros en quienes daban, sino aún alguna vez también era intolerable a los postreros. Guardábanse los judíos de las piedras porque eran claras y blancas, y no solo se conocían con el ruido que hacían, sino también se veían el color que tenían. So the stones that the Romans launched with their catapults against the Jews weighed one talent, which is the same weight of these hailstones that John describes here in his vision. Entonces, estas piedras que lanzaban los romanos con sus catapultas pesaban, lo que nos dice Josefo es que pesaban un talento, que es el mismo peso que tienen estos granizos gigantes que Juan ve en su visión aquí. Furthermore, the stones that the Romans launched from their catapults were white in color, is what Josephus says, which surprisingly is the color of hail. Además de eso, estas piedras que los romanos lanzaban, nos dice Josefo, que eran de color blanco, y curiosamente, es el mismo color del granizo. Therefore, I think it's very possible that what John was seeing in his vision here were these Romans attacks with arrows and catapults just aimed at destroying Jerusalem and the Jews. Entonces, para mí es muy posible que lo que Juan estuvo viendo en su visión fueron estos ataques romanos con sus catapultas que tiraban flechas, que tiraban piedras, que tenían el propósito de destruir a Jerusalén y a los judíos. There may even be a deeper connection between this last plague and the fact that under the old covenant, adultery was punishable by stoning. Incluso, es posible que haya una conexión más profunda aquí entre esta última plaga y el hecho de que bajo el antiguo pacto, el adulterio era un delito, pecado castigado por apedreo. Remember that the book of Revelation presents God's divorce from adulterous national Israel and his union to his new bride, which is the church, spiritual Israel. Recordémonos que el libro de Apocalipsis presenta al divorcio de Dios, divorciándose de la adúltera Israel nacional y tomando a esta nueva esposa, la cual es la Israel espiritual, la iglesia del Señor. Este es uno de los temas también principales del libro, el divorcio de la nación Israel. This is one of those central themes of Revelation as well, the divorce from the nation of Israel. But before taking a new bride, adulterous Israel is punished and put to death. Here, in this last plague, we see that that happens by stoning, by the stones of the Roman army. And I think that is an important connection between the punishment for adultery and the condemnation of Israel for her spiritual adultery. Pero antes de tomar una nueva esposa, la Israel adúltera es castigada y puesta a muerte como apedreada. Como por estas piedras del ejército romano. Yo pienso que es una conexión entre Israel siendo apedreada por su adulterio espiritual y la manera en que los romanos terminaron con la ciudad y con los judíos. Now, there's something else that John mentions here in our passage in verse 19. He says, "The great city was split into three parts, and the cities of the nations fell." Algo más nos dice Juan aquí en el versículo 19. Él dice que la gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. He also says, and every island fled away, and no mountain where to be found. Y también añade que toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Now our futurist brother, who take these visions literally, assumed that these are the effects of the great earthquake in verse 18. And we're going to look at that earthquake and what it means in a moment. Ahora, nuestros hermanos futuristas que toman a estas visiones como algo literal asumen que lo que vemos aquí son los efectos del gran terremoto del versículo 18. Y vamos a ver en un momento qué significa ese terremoto del versículo 18. For now, please write down in your notes, if you're taking notes or on the margin of your Bible, write this reference down, Ezekiel chapter 5. Por ahora, escribe esta referencia, sea en sus notas o en el margen de su Biblia, si está tomando notas. Escribe esta referencia, Ezequiel capítulo 5. In Ezekiel 5, the prophet received an oracle about the destruction of Jerusalem at the hands of Babylon. En Ezequiel 5, el profeta recibe una profecía o un oráculo acerca de la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia. The prophet was told that Jerusalem will be divided in three parts and conquered by the Babylonians in the year 586 BC. Al profeta se le dice que Israel iba a ser dividida en tres partes y conquistada por los babilonios en el año 586 antes de Cristo. And so what we see here is that in a very similar way, before Jerusalem fell again and finally in the year 70 AD, the city, is what John sees here, was divided in three parts, in three factions. Y lo que vemos aquí, entonces, es muy similar, porque antes de la caída de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la ciudad había quedado dividida en tres partes, en tres facciones. Inside the city, there was a sort of civil war happening between or among three different factions, three different leaders. Dentro de la ciudad de Jerusalén, sabemos que había como una guerra civil, como una división entre tres diferentes facciones bajo tres diferentes líderes. And that internal strife, that internal conflict and division greatly contributed to the defeat of the city at the hands of Rome. Y esa división, ese conflicto interno dentro de Jerusalén contribuyó de gran manera para la derrota de la ciudad a manos de Roma. In fact, the Roman historian Tacitus mentions in his writings that there were three generals and three armies fighting inside the city of Jerusalem, talking about the division, talking about the factions in the city. And Jewish historian Josephus writes that the destruction of the city of Jerusalem began with the internal division between those, or among those three factions. De hecho, el historiador romano Tácito menciona que dentro de la ciudad de Jerusalén habían tres generales y tres ejércitos peleando, refiriéndose a esta guerra civil, esta división entre las tres facciones de ahí. Y el historiador Josefo menciona que la destrucción de la ciudad de Jerusalén empezó con esta división interna entre las tres facciones. So that's what I believe John's vision about the city divided in three is talking about here. Yo pienso que eso es lo que Juan se refiere aquí cuando habla de la división de Jerusalén en tres partes. Now, lastly, it is important to recognize that the Jewish-Roman war did not only affect Jerusalem, but the region. Ahora, es importante también, para terminar esta sección, reconocer que la guerra judío-romana no solo afectó a Jerusalén, sino que afectó a la región. So it is appropriate to understand verses 19 and 20 as the devastating effects of the war in that entire region. Entonces, es apropiado entender lo que nos dice Juan en el versículo 19 y 20 como los efectos devastadores de la guerra en la región completa ahí. Now, the final thing in our passage that I want us to look at is the great earthquake that that John mentions in verse 18, because this is really important, and it's in many ways is central to this passage. Ahora, el punto final que quiero que veamos aquí en nuestro pasaje es el gran terremoto que Juan menciona en el versículo 18, ya que es algo central en nuestro pasaje. And despite the reports of actual literal earthquakes in that region, and there are reports, historical records of earthquakes in that region during the Jewish-Roman War, I believe that this specific earthquake that John sees here in his vision wasn't referring to one of those literal earthquakes. Ahora, a pesar de los muchos reportes y documentos históricos que nos informan que hubieron varios terremotos en esa región durante la Guerra Judeo-Romana, yo no creo que Juan se refiere a un terremoto literal aquí en el versículo 18. You see, when we approach Revelation, and when we approach all of Scripture, really, we need to keep in mind that there is a covenantal emphasis and a covenantal structure or infrastructure that it's always at play. That's very clearly seen here in Revelation, where the old covenant is vanishing away and the new covenant is fully established. Porque fíjese que tanto para Apocalipsis como para toda la Biblia, tenemos que tener siempre una perspectiva pactual, entender que los pactos de Dios están siempre centrales en cuanto a las Escrituras. Eso es algo muy claro aquí en Apocalipsis, que nos muestra al antiguo pacto desapareciendo y al nuevo pacto siendo establecido. Now, anticipating the future glory of the temple of God, listen to what the prophet Haggai wrote. And this is going to be in Haggai chapter 2, verses 6 to 9. Ahora, anticipando la gloria futura del templo de Dios, quiero que escuchemos lo que el profeta Ageo escribió en Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9. Escuche bien, listen. For thus says the Lord of hosts, yet once more, in a little while, I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land, and I will shake all nations, so that the treasures of all nations shall come in, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord of hosts. The latter glory of this house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, declares the Lord of hosts. Dice esto Ageo, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Now, the author of Hebrews speaks about this specific prophecy in more detail. And I want you to listen to what he says in Hebrews chapter 12, verses 18 through 29. Ahora el autor del el libro de Hebreos habla sobre esta profecía en más detalle. Quiero que escuchen lo que dice en Hebreos 12, del versículo 18 al versículo 29. Voy a leerlo en inglés solamente porque es un pasaje bastante largo. Quiero que me siga en español. If you can have the scripture on the screen in Spanish, please, so it can be followed, that would be helpful. That's Hebrews 12, 18 through 29 in Spanish. Hebreos 12, 18 al 29. Lo voy a leer en inglés. Sígame, por favor, en español. And it says, for you have not come to what may be touched, a blazing fire and darkness and gloom and a tempest and the sound of a trumpet and a voice whose words made the hearers beg that no further messages be spoken to them, for they could not endure the order that was given. If even a beast touches the mountain, it shall be stoned. Indeed, so terrifying was the sight that Moses said, I tremble with fear. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. See that you do not refuse him who is speaking. For if they did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape if we reject him who warns from heaven. At that time, his voice shook the earth. But now he has promised, yet once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. That's Haggai's prophecy. But not only the earth, but also the heavens. This phrase, yet once more, indicates the removal of things that are shaken, that is, things that have been made, in order that the things that cannot be shaken may remain. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. So, notice how the author of Hebrews applies Haggai's prophecy. He applies it to the end of the old covenant and to the establishment of the new covenant and the kingdom of Christ. That's how the author of Hebrews interprets Haggai's promise, the end of the old covenant and the establishment of the new covenant and the kingdom of Christ. Fíjense entonces cómo es que el autor de Hebreos interpreta la profecía de Ageo. Él interpreta como el fin del antiguo pacto y el establecimiento del nuevo pacto y el reino de Cristo. Eso es lo que significa la profecía de Ageo, que el pacto antiguo llega a su fin y que un nuevo pacto y el reino de Cristo es establecido. And that new covenant and the kingdom of Christ was inaugurated in the first advent and the first coming of Jesus and his death and his resurrection, but it wasn't fully established. Why? Because the old covenant had not yet fully come to an end. El nuevo pacto fue inaugurado en el primer adviento o la primera venida de Jesús, en su muerte, en su resurrección. Pero el nuevo pacto todavía no había sido establecido por completo, ya que el antiguo pacto todavía no había llegado a su fin, incluso después de la muerte y resurrección de Cristo. And that is why the author of Hebrews explains, and you remember this from our series in Hebrews, in Hebrews chapter 8, verse 12, he says, in speaking of a new covenant, he makes the first one obsolete, that's the old covenant, and what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Entonces, es por eso que el autor de Hebreos, si recordarás eso de nuestra serie en Hebreos, quizás se recuerda esto, él dijo en el capítulo 8, versículo 12, cuando él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado o obsoleto al primero, y lo que se hace anticuado o obsoleto y envejece está próximo a desaparecer. And so, the author of Hebrews, this is after Christ has died and resurrected and ascended, he says, oh, he established a new covenant, but not fully yet, because the old one is made obsolete, but it's still vanishing away. It's still in the process of coming to an end. El autor de Hebreos escribiendo ahí, ya Cristo había sido muerto, resucitado y ascendido. Él dice, sí, él estableció el nuevo pacto, pero no completamente, porque el antiguo, que ya es hecho obsoleto, todavía está desapareciendo, está en el proceso de desaparecer. And what was the event that made the old covenant vanish away fully and establish the new covenant fully? ¿Y cuál fue el evento que sucedió que hizo que el antiguo pacto se desapareciera por completo y que estableció plenamente al nuevo pacto? It was the judgment against Israel in the first century. It was the fall of Jerusalem. It was the destruction of the temple. It was the divorce of Israel. It was the condemnation, the judgment of apostate national Israel, and the Lord taking the new spiritual Israel as his bride. That's the event that fulfilled that vanishing away that the author of Hebrews mentions in verse 8. ¿Y cuál fue entonces este evento que sucedió que hizo que el antiguo pacto desapareciera por completo y que estableció por completo el nuevo pacto? Fue el juicio de la nación de Israel en el primer siglo. Fue la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, el divorcio de la nación de Israel, el juicio de los judíos apóstatas. Y el Señor tomando a su nueva Israel espiritual como esposa, a su iglesia. La caída de Jerusalén, la destrucción del templo, el juicio de Israel, fue ese suceso que da cumplimiento a lo que el autor de Hebreos dice en el capítulo 8, que el antiguo pacto estaba llegando a su fin. Eso se cumple en el juicio de Israel. And so as the old temple and the old priesthood and the old sacrificial system was removed, the new spiritual temple of God was established with a greater glory than the first. And that is exactly what the prophet Haggai had prophesied. He wasn't talking about the glory of a future physical temple, as our futurist brethren mistakenly think that there is a future physical temple that Haggai was talking about. The future temple that Haggai was talking about was the spiritual temple where Christ and his spirit dwells. It has a greater glory than any physical temple. Entonces, al templo terrenal viejo ser destruido, al sacerdocio antiguo ser destruido, al sistema de sacrificio antiguo ser quitado, el nuevo templo de Dios es establecido con una gloria mayor a la del primero. Y eso es la profecía de Ageo. Ageo no estaba hablando sobre un templo físico, terrenal, con más gloria, no. Eso es lo que nuestros hermanos futuristas creen. Que Ageo habla de un futuro templo que van a reconstruir en Jerusalén. No, Ageo estaba viendo en esta profecía un templo futuro espiritual donde Cristo y su Espíritu moran, el templo espiritual del nuevo pacto. So this great earthquake that John sees was not a literal earthquake, but rather the fulfillment of this prophecy. At that time, his voice shook the earth, but now he has promised, yet once more I will shake not only the earth, but also the heavens. This phrase, yet once more, indicates the removal of things that are shaken. That's the old covenant. That is things that have been made in order that the things that cannot be shaken, that's the kingdom of Christ and the new covenant, may remain. Entonces, este gran terremoto que Juan ve en su visión no era un terremoto literal, sino el cumplimiento de esta profecía. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, es decir, el antiguo pacto y su sistema, a fin de que permanezcan las cosas inconmovibles, es decir, el nuevo pacto y el reino de Cristo que jamás puede ser destruido. Now, as with the great earthquake, Israel was judged, and the covenant with the nation was made obsolete, and the new covenant of grace was established, the covenant in the blood of Christ for the salvation of all people, whether Jew or Gentile. That is the conclusion of this earthquake. It was that paradigm shift that I mentioned in the beginning. It was the divorcing of Israel. It was the establishment of the new covenant. Entonces, como que fuera por un gran terremoto, Israel fue juzgada. El pacto con la nación quedó hecho obsoleto. Y un nuevo pacto quedó establecido, o fue establecido, el pacto en la sangre de Cristo para salvación de todo el mundo, sea judío o sea gentil. Eso es el efecto de este terremoto que Juan ve en su visión. But let me end with this. Let me end the sermon with this. Pero déjeme terminar el sermón con esto. A lot of people wrongly conclude or think that since the new covenant as a covenant of grace, that God makes no demands of his new covenant people. The old covenant, that was hard. God made so many demands of people under the old covenant, but not under the new covenant. It's a covenant of grace. No demands are made, just believe. That's it. Hay gente que erróneamente concluye que ya que el nuevo pacto es un pacto de gracia, que Dios no demanda nada de su pueblo del nuevo pacto. El antiguo pacto, ese sí era difícil. Ese tenía tantas demandas, pero el nuevo pacto es de gracia. Uno lo que tiene que hacer es creer y nada más. Relájese, es lo que mucha gente concluye. However, listen to these two things that the author of Hebrews declares regarding the new covenant in the passage that we just read. Pero quiero que escuche dos cosas que menciona el autor de Hebreos en cuanto al nuevo pacto en el pasaje que acabamos de leer. Hebrews 12:25, Hebreos 12:25. See that you do not refuse him who is speaking. For if they, that's the old covenant people, did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape if we reject him who warns from heaven. Dice, mirad que no rechacéis al que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, es el pueblo del antiguo pacto, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. My brothers and sisters, what the author of Hebrews declares here is that the new covenant warnings are actually more severe than the old covenant warnings. That's what you have to know. The new covenant warnings are more severe than the old covenant warnings. Mis hermanos y hermanas, lo que el autor de Hebreo declara aquí es que las advertencias del nuevo pacto son aún más serias y severas que las advertencias del antiguo pacto. You see, grace, as Paul declares in Romans 6, is not a license to live your life according to the flesh, but rather to live according to the transforming power of the Holy Spirit and for the glory of God. Mis hermanos, La gracia, como Pablo lo enseña en Romanos 6, no es una licencia para vivir nuestras vidas conforme a la carne, pero para vivirlas conforme al Espíritu de Dios transformador en nuestras vidas y para la gloria del Señor. And that is why the author of Hebrews also gives this exhortation. Y esa es la razón por la cual el autor de Hebreos también da esta exhortación. He says, therefore, this is after he's expounded the gospel of grace. This is Hebrews 12:28. Now he says the conclusion of this great gospel of grace. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Dice, por lo cual, o sea, ya después de haber hablado de este nuevo pacto de gracia, estamos en Hebreos 12 aquí, él dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. The first century Jews who rejected Christ may have had the appearance of piety and devotion, but they didn't fear God, they didn't love God, they had rejected the Messiah, and their worship and sacrifices were not pleasing to God. Esos judíos del primer siglo que rechazaron a Cristo, quizás tenían la apariencia de piedad y devoción, pero no temían a Dios, no amaban a Dios, habían rechazado al Mesías, y su sacrificio, servicio y adoración no le eran agradable a Dios. For that reason, their earthly kingdom of Judaism was destroyed and they were judged. Y fue por esa razón que su reino terrenal del judaísmo fue destruido y ellos fueron juzgados. But the kingdom of God is different. It is an unshakable kingdom, a kingdom that will stand forever, a kingdom that crushes all other kingdoms. Pero el reino de Cristo es diferente, hermanos. Es un reino inconmovible, un reino que permanecerá por siempre, un reino que aplasta y destruye a todo otro reino. And if we belong to this unshakable kingdom of Christ, then know that God demands from his subjects absolute devotion and acceptable worship. Y si usted, hermano, pertenece a este reino inconmovible de Cristo, entonces sepa que si usted está sujeto a este reino y Cristo es su rey, él demanda de usted una devoción absoluta y un servicio o una adoración aceptable. In the words of the Apostle Paul, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifices, as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Como dice el apóstol Pablo, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. My brothers and my sisters, the new covenant is a covenant of freedom, not because it doesn't place any demands on our lives, but because by the power of the Holy Spirit, it gives us a new heart that loves God and delights in His law, a new heart that strives to live for His glory while resting in Christ, in His merits, in His love, and His infinite grace. The new covenant is a covenant of freedom because it frees us from the bondage to our will so that we may obey and live for the glory of God with great delight. And by the power of his spirit. Mis hermanos y hermanas, el nuevo pacto es un pacto de libertad, no porque no nos imponga demandas sobre nuestras vidas, sino que porque el poder del Espíritu Santo nos da un nuevo corazón que ama a Dios, que se deleita en su ley, un corazón que se esfuerza por vivir para la gloria de Dios, descansando en Cristo, en sus méritos, en su amor y en su gracia infinita. El nuevo pacto nos da libertad porque nos libera de la esclavitud a nuestra voluntad pecaminosa y caída para que podamos vivir para la gloria del Señor con deleite y por el poder del Espíritu Santo. So are you trusting in Christ today? Are you free in Christ today? If you are, then are you walking with him today? It is the only natural conclusion to your profession of faith. Entonces, ¿está usted confiando en Cristo hoy? ¿Está libre en Cristo hoy? Y si lo está, entonces, ¿está caminando con Cristo hoy? Porque es la única conclusión lógica de tal profesión de fe. If you are united to Christ by faith, then there has to be evidence, as the author of Hebrews says, there has to be an evidence of worship that is acceptable to God. Si usted está unido a Cristo en fe, debe haber evidencia de esto, como el autor de Hebreos menciona, un servicio agradable al Señor. So I pray that you know the answer to that question. Are you in Christ today? Entonces yo oro que usted sepa la respuesta a esa pregunta, que si está en Cristo hoy. So that the day that the Lord Jesus comes again, you may not be caught by surprise, like many of those Jews were, like many will, according to what the Lord said in Matthew. Yo oro que usted sepa la respuesta a eso para cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, usted no sea sorprendido y quede como aquellos judíos del primer siglo que confiaron en lo incorrecto, o como aquellos que Cristo menciona en el día final que le dirán Señor, Señor, y serán rechazados. That is what I pray, that on that final day, you are among those who hear, well done, good and faithful servant, and not those who hear, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. Es mi oración que usted no esté entre aquellos que sean rechazados por el Señor en aquel día, pero entre aquellos que escuchen la comendación, bien hecho, siervo bueno y fiel. So put your faith, your trust in Christ alone. For he alone, church, is the solid rock. All other ground truly is sinking sand and leads to eternal damnation. Entonces, le ruego que ponga su confianza en Cristo y Cristo solamente, porque solamente Él es la roca firme. Todo lo demás, hermanos, es arena. Y todo lo demás termina en condenación. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you so much for your word. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. You revealed these visions to the Apostle John, first and primarily for those first century believers, but also for us, for our benefit. Tú revelaste estas cosas al apóstol Juan en el primer siglo, primeramente y principalmente para el beneficio de esa audiencia original, pero también para nuestro beneficio. So I pray that the words that we have heard may be planted in our hearts and produce fruit. Entonces te pido, Señor, que las palabras que hemos oído sean plantadas en nuestro corazón y que produzcan, Señor, fruto en nuestras vidas. We ask these things in Jesus' name. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.